Cuando un matrimonio llega a su fin, lamentablemente es bastante común que los hijos queden como rehenes de las disputas entre sus padres. En determinados casos, el enfrentamiento llega a tal extremo que uno termina por impedirle al otro el contacto con los hijos. Esto pasa en muchos países del mundo. En España, por ejemplo, ha sido motivo de campañas públicas con spots muy llamativos que se han emitido por televisión.
Cada año, miles de niños son separados de uno de sus progenitores.
Sin razón, uno de los padres le impide tener relación con el otro.
Le habla mal de él, le cuenta el motivo del divorcio y le obliga a decidirse por uno u otro.
Algunos no volverán a verlos en mucho tiempo.
¿Te imaginas que te ocurriera a ti?
Aunque te sientas rechazado, lucha por tus hijos.
Tus hijos tienen derecho a disfrutar de sus padres, de los dos.
Si no sabes cómo hacerlo, pide ayuda.
Si eres psicólogo, actúa.
Si eres juez, decide.
Los dos con ellos.
Ellos con los dos.
Los hijos al margen.
Yo no puedo ser dos.
No conviertas tu resentimiento en maltrato a tus hijos.
Ser padre y ser madre es estar siempre ahí.
Enseña bien a tus hijos.
Los padres se divorcian, los hijos no.
Los padres se divorcian, los hijos no.
Los padres se divorcian, los hijos no.
Este spot que acabamos de escuchar, protagonizado entre otros por el director técnico de la selección española, Vicente del Bosque, pertenece a la Fundación Filia de Amparo al Menor. Sus argumentos se parecen mucho a los que acá, en Uruguay, maneja el grupo llamado Todos por Nuestros Hijos Ya, formados por padres que procuran sensibilizar a la sociedad sobre esta problemática. Ayer, justamente, se movilizaron ante la Suprema Corte de Justicia y ante los juzgados de familia para pedir soluciones. La manifestación fue muy llamativa por el tema y por la forma, porque esos padres llevaron a la Plaza Cagancha los regalos del Día del Niño que no habían podido entregar justamente este domingo a sus hijos. En los próximos minutos vamos a conocer más a propósito de esta situación, a propósito de cuáles serían las alternativas. Para eso estamos con dos de los integrantes de Todos por Nuestros Hijos Ya. Carlos Freira, buen día.
Buen día.
Y Andrés Berio, también, buen día.
Buenos días.
En primer lugar, cuéntenos, ¿desde cuándo existe este grupo?
Este grupo se conformó hace más de un año, con padres de todo el país, porque este no es un fenómeno que pase solamente en la ciudad de Montevideo, a los efectos de mancomunar esfuerzos y denunciar a la opinión pública y al Poder Judicial las inequidades que están pasando en los procesos de divorcio, en los procesos donde siempre hay un niño en el medio.
¿Cuántos integrantes tiene el grupo a esta altura?
En la actualidad tenemos en carpeta más de 522, 523 casos a los cuales asesoramos y le damos apoyo, y tenemos 450, 460 en espera, en virtud de que como somos una organización sin fines de lucro, no damos abasto para poder atender la problemática que tienen todos los padres.
Es importante también resaltar que aparte se han formado grupos en el departamento de Maldonado, en el departamento de Tacuarembó, en Colonia, en la ciudad de Pando, o sea que esta problemática es una problemática que alcanza a todo el país y muchas veces en el interior con más intensidad todavía.
Una aclaración antes de continuar, después hablaremos de esto más en detalle. ¿El grupo está integrado solo por hombres?
No, es un grupo que, a ver, esto es un tema que nosotros, no es un tema de géneros, es un tema a favor de los derechos del niño, y una vez que se priva del contacto con el padre al niño, se priva también al resto de la familia, o sea que el grupo está integrado por abuelas, por tías, por primas, y también por madres que, a ver, en menor medida en nuestro país sufren este problema.
Pero es un problema que, por lo visto, afecta más al padre en una separación.
En el caso de Uruguay, casi el 90% de las tenencias se les están dando a las madres, por eso muchas veces son los padres los que terminan y la familia paterna la que termina perjudicada por este tema.
Pero vayamos justamente a cuál es el problema. ¿Pueden explicarnos con detalle de qué se trata? ¿Qué es lo que les está uniendo a ustedes?
Bueno, conceptualmente, luego una separación, y cuando esa separación es conflictiva, situación que debido a diversos problemas de la sociedad vemos cada día más, el cónyuge o el progenitor que ostenta la tenencia de hecho, por decirlo de alguna forma, lo que hace es, por diversos motivos, ya sea por despecho, por rabia, por resentimiento, por un tema económico, eso se ve mucho también, intenta coaccionar al otro cónyuge poniendo al niño como de rehén, como botín de guerra. y por lo tanto impide el normal relacionamiento paterno-filial de ese niño con el cónyuge o el progenitor no conviviente. Y eso genera una gran cantidad de dificultades y problemas. Primero con el niño, porque esos niños, como dicen los profesionales, los psicólogos entendidos en la materia, van a desarrollarse con problemas psicológicos, con problemas de atención, con problemas de autoestima, porque no nos olvidemos que ambas figuras, tanto la materna como la paterna, son muy importantes en un desarrollo de un niño. Ambas figuras son diferentes, pero se complementan, y por más que estén separados, los niños tienen derecho a estar con su madre y con su padre.
Esa es una parte del problema. Usted decía, hay más partes.
Hay más partes. Esa es la primera parte. La segunda parte es que, como método de coacción, se inventan diferentes tipos de denuncias, sean de secuestros, de abuso, de violencia, de violación, de la índole que cualquiera puede imaginar. ¿Y qué es lo que hacen la gran mayoría de los juzgados de familias en nuestro país, no solamente en Montevideo, vuelvo a reiterar, es suspenden las visitas? Entonces, la problemática es la siguiente. Un padre, una madre, para tener unas visitas, concurre a un juzgado de familia. Por lo general, demora años. Y durante todo ese tiempo, que son 2, 3, 4, 5 u 8 años, está peregrina por los juzgados en pos de lograr un régimen razonable. En ese interín, por supuesto que no lo logra. Luego que tiene una sentencia definitiva de segunda instancia, que la sentencia, es decir, quedó firme, bueno, el problema ahí viene la ejecución, que tampoco se puede ejecutar. Porque, lamentablemente, se pide la ejecución en los juzgados y los juzgados de familia no hacen cumplir lo que ellos mismos escribieron en un papel. Y el tercer problema que tenemos es que para evitar que se cumpla esa sentencia, tenemos las denuncias infundadas. Y cuando hay una denuncia de esa índole, los jueces, y a nuestro criterio erróneamente, violentando el ordenamiento jurídico nacional e internacional, suspenden las visitas. Por ejemplo, hay una denuncia...
¿La visita se suspende a partir de la presentación de la denuncia?
A partir, automáticamente. Es una metodología que erróneamente, contraria a derecho, ahora le puedo explicar por qué, toman los jueces. Entonces, por ejemplo, hay una denuncia de maltrato físico, por ejemplo. Suspenden las visitas, pasa el expediente a la justicia penal. En la justicia penal pasaron 2 o 3 años antes que, por diferentes motivos, el juez se expida. El juez se expidió archivando la denuncia por falta de mérito. Y ahí tenemos que volver de vuelta al juzgado de familia, pedir una audiencia. Los juzgados de familia están dando audiencia de acá a 6 o 8 meses, por lo menos. Y ahí empezamos de vuelta. ¿Cuántos años pasaron en el interín? Más de 10 años. Entonces, un padre o una madre se privó de ver a su hijo y su hijo de desarrollarse con ambos padres por un tiempo que, la verdad, no es razonable, y más para un país como Uruguay.
Esta metodología es una metodología que, aparte, las madres o quien las utilizan saben de ella, y por eso se ha vuelto tan común en nuestro país la tan lamentable frase "nunca más te dejo ver a tus hijos". O sea, es una cosa que todos conocemos, que tenemos un primo, un hermano, o un vecino o un amigo, que decimos es una persona de trabajo, una persona de bien, y que sin embargo hace muchísimo tiempo que no tiene contacto con sus hijos. Y bueno, esto pasa también. Aparte de lo que comentaba Carlos, también está lo que se llama el incumplimiento de régimen de visita.
¿Qué es eso?
Lo que pasa también es, una vez que los padres se separan y no llegan a un acuerdo, asisten al juzgado. En el juzgado ya creemos que en forma violenta se denomina la nueva convivencia de un niño hijo de padres separados como un régimen de visita, en donde el padre visita al niño, cosa que nosotros creemos que no es así. Entonces se le da, por ejemplo, la posibilidad de verlo un miércoles en la semana. Ese miércoles el padre lo va a ver. La madre dice, no, justo hoy fue a la casa de un amigo, hoy justo se siente mal, hoy, mirá, hay 800.000 excusas que puede presentar para que ese padre no pueda estar en contacto con su hijo. Y el padre pasa a veces 7, 8, 9, 10, 12 días sin poder ver al niño, hasta que el próximo miércoles vuelve y recibe una nueva excusa. Ese incumplimiento del régimen de visitas, lo que termina pasando es que no es medido de la misma manera cuando la madre incumple que cuando el padre incumple. Entonces se es tolerante una y otra vez con la madre, y se es extremadamente riguroso cuando es el padre el que se aparta un poco de lo fijado por el juez, ¿no?
¿En qué sectores sociales se dan estos inconvenientes? ¿Ocurren en toda la sociedad?
Como usted bien dice, es en toda la sociedad. El tema es que cuanto mayores recursos tienen esos padres, más pueden acceder a la justicia, por decirlo de alguna forma. Más pueden contratar peritos, abogados y judicializar el problema. Pero lamentablemente es un fenómeno que se da a todo nivel.
Yo quería hacer una brevísima anécdota. Yo soy de la ciudad de Pando, y una vez que salí en un medio, la manera de contactarse con el grupo es a través de la página que tenemos en Facebook. Entonces me llamó una madre, una abuela, y me decía, mirá, estamos viviendo una situación desgarradora, mi hijo no puede ver a su hijo. hijo, yo no puedo ver a mi nieto. Digo, mire, la manera que usted tiene de comunicarse con nosotros es a través de Facebook. Dice, yo no tengo computadora. O sea, a ver, hay una cantidad de padres que en este momento disponemos de una cantidad de elementos como para salir y de la entereza suficiente como para salir a pelear con nuestros hijos. Pero hay muchísimos padres de distintos niveles socioeconómicos que no pueden encarar esta lucha y que terminan abandonando.
Es curioso enterarse de que este es un problema que no se da solo en nuestro país. Yo recién ponía en el aire un spot de esa campaña que se ha estado difundiendo en España. ¿En qué otros países ocurre en este momento que se está movilizando en torno a este mismo tema?
En Argentina es muy fuerte la lucha con padres del obelisco. Brasil tiene una legislación bastante importante en este sentido. Ahora vamos a ver dentro de poco tiempo una de las novelas brasileras que también incluye este tema, hablando sobre el síndrome de alienación parental, que la vamos a ver dentro de poco en la televisión porque la van a retransmitir también acá en Uruguay.
Costa Rica,
pero y hay otros países que ya han saldado este tema, como el caso de Costa Rica, que ya tiene legislación al respecto, o como el caso de Chile, que este año, con motivo del Día del Padre, promulgó una ley de amor de papá, en donde se le da la tenencia compartida a ambos padres una vez que estos se separan, votado por todo el espectro político chileno en forma unánime.
¿Por qué entienden ustedes que ocurren estas anomalías? Así como ustedes las cuentan, suenan groseras incluso. ¿Por qué pasa eso? ¿Y por qué pasa acá? ¿Y pasa en tantos otros países como ustedes venían detallando recién?
Primero, cuando una pareja se separa, muchas veces puede surgir de una o ambas partes algún tema de resentimiento. Pero lo que el tema es, como se dice vulgarmente, la culpa no es del chancho, sino del que le rasca el lomo. Si una persona, sea hombre o mujer, impide el normal relacionamiento de su expareja con su hijo o sus hijos, esa conducta lamentablemente es avalada por los juzgados de familia y por los jueces encargados de la materia familia en todo el país. Entonces, la legislación en Uruguay existe. El Código de la Niñez y de la Adolescencia establece claramente, por ejemplo, en el artículo 38, cuáles son los derechos del niño. Los derechos del niño son, los niños tienen derecho a ver a sus padres, a ambos padres. Y por otro lado, el artículo 43 del CNA establece claramente cuáles son las sanciones para aquel padre o madre que incumple ese régimen de visita. Entonces, lo que nos llama poderosamente la atención y lo que estamos pidiendo a la Suprema Corte de Justicia en forma encarecida es que, no digo que obligue, pero que los jueces apliquen el ordenamiento jurídico vigente.
A mí las normas... O sea que con el ordenamiento jurídico vigente alcanzaría.
Por supuesto, alcanzaría. A mí me pueden gustar...
¿Y por qué? ¿Y por qué entonces no se aplica?
No sabemos, puede ser...
Porque ustedes están contando que no pasa solo acá, repito. Ocurre en distintos países.
Hay una cuestión cultural muy importante en el sentido de que se considera que el padre es como, después de la separación, una especie de cajero automático del cual hay que retirar la mayor cantidad de dinero posible en función de la disponibilidad que haya, pero que el padre muchas veces no tiene mucho que aportar a la educación o a la relación con su hijo. Nosotros creemos que es una visión, a ver, la ley que establece que el niño permanecerá con la madre data de 1896, aunque no se pueda creer, es una ley viejísima, pero es una cuestión cultural en donde se cree que el padre no tiene nada que aportar a la educación de ese niño.
Y como los tiempos han cambiado y muchos padres quieren participar correctamente y activamente en la crianza de sus hijos, están planteando sus derechos y se topan con la barrera de la forma de pensar de la gran mayoría de los jueces de familia.
Esos jueces que piensan de esa manera, creo que están de espaldas a la realidad. Pensar que un padre actualmente no quiera participar de la educación, de compartir momentos con su hijo, de aparte de la profunda relación afectiva que tienen ellos, viven de espaldas a una realidad que no conocen, porque aparte también ha cambiado la realidad de las madres, con madres que salen a trabajar, que no pueden dedicarle la totalidad o en forma más dedicada ese tiempo, perdón por la redundancia, a ese niño, y hay padres que sí están dispuestos a hacerlo. Entonces, lo que nosotros pedimos es que, bueno, se le dé al niño el derecho que le corresponde a estar en contacto en forma, entre comillas, lo más natural posible que pueda ser después de un divorcio con ambos padres.
Es más, nosotros tenemos un caso sonado, para poner un ejemplo y sin dar nombres, hace cuestión de dos años y medio, por diferentes motivos, una pareja se separó y la madre llevó a la embajada de El Salvador a sus dos hijos, ¿correcto? Por problemas que tenía, esa madre se internaba en Villa Carmen por espacio de 15 días. Cuando los niños salen de la embajada, el juez de familia, o la jueza de familia, no sé quién era, lo que dispuso fue que en vez que los niños fueran con el padre, fueran al INAU. Entonces son decisiones que vuelvo a repetir, no entendemos por qué. Si hay un padre que es normal, con sus virtudes y sus defectos como tenemos todos, y quiere tener a sus hijos cuando la madre por diferentes motivos está imposibilitada, los jueces prefieren dárselo hasta una institución del Estado en vez de dárselo de dárselo al padre. Y eso es algo que nos llama a preocupación.
Ustedes mencionaron al pasar una expresión que al oyente debe haberle llamado la atención. Síndrome de alienación parental. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa con los niños? ¿Qué llega a ocurrir con los niños colocados así en el medio de este tironeo entre padre y madre que se separan? Me gustaría que profundizáramos en eso. Me gustaría que, sobre todo, habláramos ahora de cuáles son las soluciones, de qué es lo que ustedes andan reclamando, qué ambiente encontraron en la Suprema Corte de Justicia. Volvemos con esos puntos enseguida. Cuando una pareja se termina, muchas veces ingresa en un largo proceso judicial por la tenencia de los hijos, donde esos hijos quedan como rehenes del enfrentamiento. Ayer un grupo de padres, en su mayoría hombres, llamaron la atención por la movilización que protagonizaron en la Plaza Cagancha. Se presentaron ante la Suprema Corte de Justicia reclamando igualdad ante la ley. Con dos de los integrantes de este movimiento, que se llama Todos por Nuestros Hijos Ya, estamos conversando esta mañana. El diálogo es con Carlos Freira, abogado, Andrés Berio, empleado de comercio. Desde temprano, cuando anunciamos el tema, estamos recibiendo una enorme cantidad de mensajes, buena parte de ellos con testimonios, algunos con preguntas. Evidentemente el tema interesa. Romina, ¿vemos algún ejemplo?
Algún ejemplo, a ver, por ejemplo, hay un oyente que plantea: soy mujer y sé de maniobras que se pasan las mujeres unas a otras como consejos de guerra total. Llamar a emergencias médicas haciéndolos pasar por enfermos es terrible. Llegar a decirle a los hijos: tu padre no te pasa dinero, pero sale con la novia, por ejemplo. Hay otros que van por el otro lado y dice, por ejemplo: soy divorciada por decisión mía. El padre se olvidó de que tiene hijos. La jueza decretó retención judicial. La mayoría de los padres olvida a los hijos.
¿Algún comentario de ustedes sobre esos mensajes?
Sí, que si hay padres que no quieren participar o no quieren estar con sus hijos, lo cual no compartimos, podrán o no estar en todo su derecho. Pero una vez que tenemos padres, y que son una gran mayoría que quieren participar activamente, no podemos, ni por parte del otro cónyuge, ni por parte del Estado, separarlos.
También es importante hacer un comentario que muchas veces los padres se ven obligados a enfrentar procesos judiciales tremendamente largos y que terminan claudicando porque, a ver, tienen que estar trabajando, tienen que... No cualquier padre pudo, como nosotros pudimos hacerlo ayer, venir a las 14:30, 15 horas y plantarnos enfrente a la Suprema Corte de Justicia, porque hay padres que tienen que estar trabajando, que no pueden faltar al trabajo, y los procesos judiciales en el Uruguay son, aparte de engorrosos, interminables. O sea que muchas veces los padres terminan también claudicando por ese motivo.
¿Ha habido algún mensaje que advierte a propósito de que en este grupo en particular hay padres con abuso comprobado a sus hijos? ¿Qué dicen ustedes a propósito de esto, de este tipo de este tipo de advertencias?
Bueno, nosotros hemos hecho un estudio de los más de 500 casos que estamos asesorando, y si bien es cierto que hay denuncias, hay un padre que lo denunciaron más de 9 veces y en todas se probó que era mentira. No hay ningún caso comprobado. Hay sí denuncias como método, como estrategia de guerra, por decirlo de alguna forma. Pero nosotros no aceptamos en nuestro grupo gente que se ha apartado de la ley o que ha maltratado o a su ex cónyuge o a sus hijos.
¿Qué es el síndrome de alienación parental que ustedes ya mencionaron?
El síndrome de alienación parental es una forma o un nombre que nosotros elegimos para denominar lo que comúnmente se llama el lavado de cerebro, o cuando uno de los padres, o en caso del Uruguay, mayormente la madre, quien detenta la tenencia, le habla mal del padre, como una de las oyentes explicaba recién. Utilizamos este nombre, más allá de la pequeña polémica que se puede armar con respecto a cómo se lo denomina, para que cualquier padre que nos esté escuchando pueda googlearlo, pueda buscarlo en internet y sepa exactamente de qué se trata. Se trata de cuando uno de los padres empieza a hablarle al niño mal del otro cónyuge, y bueno, y trata de un poco lavarle el cerebro, o trata de hablarle mal y de perjudicar la relación de ese niño con su padre y con toda la familia paterna, tratando de alejar y romper ese vínculo.
Sí, quizás ese es el punto en el que habría que poner énfasis, ¿no? El niño, la niña, el hijo, la hija, ¿no? Porque puede pensarse que ustedes están reclamando por ustedes mismos, y sin duda que lo están haciendo, pero El foco tendría que estar puesto en estas discusiones, supongo, en un problema cultural, que es el que permite que una separación derive en estos extremos, que afectan de manera tan seria, que terminan afectando de manera tan seria a los hijos, ¿no?
Yo creo que el tema se puede analizar por el otro lado también. Primero, nuestra organización es una organización pro derechos del niño. O sea, creemos que es el niño quien tiene el derecho a estar en contacto con su padre y con la familia paterna en forma equilibrada, vuelvo a decirlo, por lo que se puede llegar a entender como equilibrado después de una separación. Pero son derechos del niño lo que estamos defendiendo. Y hay otro tema, es importantísimo analizar el tema desde otro punto de vista, es cuál es el problema que el niño esté en contacto con el padre. O sea, que nos expliquen, cosa que todavía absolutamente nadie ha hecho, por qué una vez que los padres se separa al niño del padre.
Pero Emiliano, su razonamiento ha sido claro y conciso. Es una gran verdad y es una realidad. Y es, hay que proteger a esa persona indefensa que son los hijos que hemos dado, que hemos traído al mundo.
De acuerdo.
Un oyente preguntaba hace un rato, es uno de los mensajes, pero ya se me perdió quién lo mandó. ¿El hijo, el niño, la niña puede elegir con quién queda?
No debería. No debería.
En eso también estamos de acuerdo. O sea, hay edades en que los niños tienen en el momento que los padres se separan, que yo creo que no es un tema para que los niños decidan. De la misma manera que los padres tenemos la obligación de ponerle límites y marcarles el camino en una cantidad de aspectos, bueno, creemos que en este caso ambos padres tienen la responsabilidad y el niño tiene el derecho a ser educado por ambos padres.
Ayer ustedes resolvieron esta manifestación, realizaron esta manifestación que yo mencionaba frente a la Suprema Corte de Justicia, frente a los juzgados de familia. ¿Qué había pasado antes? ¿No habían logrado por otros medios el contacto con las autoridades del Poder Judicial?
Sí, tuvimos a principio de año una entrevista con un señor ministro, nos atendió muy amablemente. El tema que, volvemos a reiterar, los tiempos judiciales y los tiempos de los procesos judiciales no son los tiempos de los niños. Y nosotros seguimos insistiendo porque es una situación que en vez de mejorar, empeora día a día.
¿Qué es concretamente lo que ustedes están pidiendo?
En primer lugar, lo que le pedimos a la Suprema Corte de Justicia es crear un ámbito de diálogo a los efectos de revisar las situaciones que están atravesando todos estos padres en todo el país. En segundo lugar, que le impartan a los jueces encargados de la materia de familia, de que impartan directivas, de que los jueces apliquen la ley, primero la apliquen, y segundo sean forma pareja para los dos cónyuges. Y en tercer lugar, lo que le queremos plantear es el proyecto de ley, los efectos de recabar su opinión y la experiencia de los ministros para ver la forma de implementarlo en este país.
Ustedes están ya manejando un proyecto de ley.
Sí, sí, que es una copia del proyecto de ley que se manejó en Chile, de tenencia compartida.
¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo operaría el proyecto, la ley, en caso de aprobarse?
Significa que sacaban los juicios de visitas, sacaba el término de visitas y automáticamente, en caso de una separación, el niño pasaría a estar la mitad del tiempo con la madre y la mitad del tiempo con el padre.
Eso es
sencillo.
Nada más que eso.
No, trae más cosas, trae sanciones, diferentes tipos de sanciones para aquella madre o aquel padre que no permita la aplicación de esa ley, etcétera, etcétera. Pero el concepto, para que la gente lo entienda, es eso.
Y ¿en cuántos países existe la tenencia compartida? Recién ustedes mencionaron el caso de Chile, donde una ley de este tipo se aprobó hace muy poco tiempo.
Hace muy poquito.
Pero en otros lados,
¿qué pasa? En Francia existe, en diferentes comunidades de España se está tratando y se van a aprobar en varias, y se está tratando también en Costa Rica. Es un fenómeno que de a poquito se va desarrollando y esperemos que llegue a buen fin por el bien de los niños.
¿Qué otras acciones se están llevando adelante? Porque según vi, ustedes están pensando en denunciar al Estado uruguayo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.
De la OEA con sede en Washington. El mes que viene, a mediados del mes que viene, un grupo de 10 padres, 12 padres aproximadamente, está partiendo a Washington a los efectos de presentar dos tipos de denuncias. Uno es una demanda contra el Estado uruguayo, contra el Poder Judicial, y la segunda es una medida cautelar contra el Poder Judicial. A los efectos de que se intime al Estado uruguayo a cumplir con los tratados internacionales, como es la Convención Interamericana de los Derechos del Niño, que Uruguay suscribió y ratificó por el Parlamento uruguayo, y a los efectos de que, en caso de que el Estado uruguayo no cumpla, se lo sancione en debida forma. Porque si el Estado asume un compromiso internacional, los compromisos se tienen que cumplir.
De nuevo, pregunto, ¿hay antecedentes? ¿Otros estados han sido demandados por este mismo tema?
Sí, en Uruguay no encontramos otros antecedentes porque recurrir a la Corte o a la Comisión es un tema muy costoso. Pero otros otras personas en otros estados han recurrido, tenemos un par de antecedentes, no son muchos porque no es un tema nuevo por ser una forma, donde los estados han sido sancionados.
No hay sentencias todavía.
No hay sentencias, pero sí hay medidas cautelares donde se le intimó, se le pidió, se le obligó al estado a cumplir con las convenciones internacionales suscritas oportunamente.
Supongamos que se aprueba el proyecto de ley que ustedes están impulsando. ¿Con eso alcanza? ¿Cambia la situación? ¿Desactiva esta demanda que van a presentar ante la OEA?
Desactiva en la medida que se cumpla con esa ley. Porque ahora tenemos leyes, como usted bien decía. El ordenamiento jurídico da las herramientas. El tema que no se aplica.
En la realidad no se aplican, claro.
Claro. Si hay una nueva ley, si el Estado o el Poder Judicial aplica la nueva ley, no habría ningún problema. Pero en caso de que no la aplique, estaríamos ante la misma situación.
Uh-huh. Mientras tanto, el grupo como tal, según ustedes dijeron, ofrece asesoramiento.
En forma gratuita.
¿De qué manera funciona ese servicio?
La gente se comunica a través del usuario de Facebook, que es Todos por Nuestros Hijos Ya. Nosotros nos ponemos en contacto, nos comunicamos con esa gente, citamos para estudiar el caso, y luego de haber hecho el estudio del caso, los integramos plenamente al grupo, por decirlo de alguna forma. Y el grupo se está reuniendo una vez por semana, los días jueves a las 20 horas, a los efectos de coordinar las acciones, asesorar a la gente y trabajar en forma mancomunada.
Esto, hay una cuestión que va mucho más a nivel personal y humano, y es que muchísimos padres creen que esta situación, cuando entran en un juzgado de familia, les afecta solo a ellos. Después, a través de estas acciones que nosotros estamos haciendo para hacer pública toda esta problemática, se dan cuenta que es una cuestión que le pasa a cientos y miles de padres a lo largo y a lo ancho de todo el país. Entonces, al incorporarse al grupo, también compartimos experiencias, manejamos una cantidad de herramientas y cantidad de herramientas para defender, a ver, los derechos del niño, y las ponemos en conocimiento de esos padres para que cuando acudan a un juzgado de familia sepan cómo moverse y entren pisando de otra manera para estar lo más capacitado posible para poder defender los derechos del niño.
Antes de cerrar la entrevista, algunos mensajes más que han llegado desde la audiencia.
A propósito de lo que hablábamos de la tenencia compartida, hay un oyente que plantea, si la tenencia es compartida, quizás sea un paso para bajar los índices de violencia de los que vivimos, ya que es mucho más natural y humano que así sea.
Totalmente de acuerdo, claro.
Una gran verdad.
Claro, pero, tal cual.
Hay ¿sí? otro que dice que que la ley actual de
pero
tenencia...
Pero mira, a propósito, ¿sí?, de tenencia compartida, viene este otro mensaje que dice, esto parece más que nada un grupo de padres que no quieren pagar pensión alimenticia, por eso lo de la tenencia compartida.
No, no tiene nada que ver. Primero, la tenencia es un tema aparte, son dos cosas aparte.
Van por caminos diferentes.
Nosotros nos animamos a los padres a que den cumplimiento y que tienen que dar cumplimiento a la pensión alimenticia, pero le decimos a esa oyente de que la pensión alimenticia por ley la tienen que pagar ambos padres, el padre y la madre, no uno solo.
Pero coincidimos totalmente con el planteamiento del otro oyente en que el tema de la tenencia compartida descongestionaría brutalmente los juzgados de familia, y aparte, en un momento tan ríspido y tan tenso, en donde están a flor de piel una cantidad de sentimientos como es la separación de una pareja, todo eso descomprimiría una situación que en este momento, a ver, como decía Carlos, por diferentes motivos se agrega la utilización del niño. Eso no hace más que echarle
leña al fuego.
Entonces, lo que nosotros decimos es, descomprimamos la situación y tratemos de que esta situación se vuelva mucho más normal, más natural, y que el niño vea protegidos sus derechos.
Y por último, un mensaje más.
Hay algunos, varios que vienen de abuelos que se ven afectados por esta situación y que no pueden ver a sus nietos, pero me llamó la atención uno que dice, soy docente y en mi colegio tenemos casos de abuelos que vienen al recreo y ven a sus nietos, por el tejido. Padres que vienen a buscar a sus hijos el día que le asignaron y la mamá no los trae ese día a la institución.
Lo vemos todos los días, son testimonios desgarradores, y a esos abuelos les decimos que ellos también tienen derechos, muchas veces no lo saben, y ellos pueden iniciar un régimen de visitas aparte, independiente al régimen de visitas que iniciaron sus hijos.
Bueno, pero acá hay otro tema importantísimo, hay que obligar a un abuelo que muchas veces tiene 70, 75, 80 años a enfrentar un proceso judicial para poder ver después a su nieto uno o dos días o tres días en un mes. ¿No sería mucho más natural? Yo pregunto, ¿quién determina estos temas? Que argumente por qué no le permite ver al abuelo. Si encuentran una medida o encuentran una razón lógica y que la sepan explicar de por qué el niño debe ser apartado de sus abuelos luego de la separación, nosotros estamos dispuestos a escucharlo. El problema es que hasta ahora nadie lo ha hecho.
Carlos Freira, Andrés Berio, integrantes de Todos por Nuestros Hijos Ya, les agradecemos que nos hayan acompañado esta mañana. Y volvemos a conversar un poco más adelante, a ver cómo siguen esas gestiones.
No, muchas gracias a usted por el espacio y a las órdenes.
Les agradecemos mucho la invitación.